En Historia de Pamplona, segundo capítulo de esta nueva serie en la que vamos a repasar toda la historia de nuestra ciudad, desde los orígenes hasta la actualidad. Saludamos, como es habitual, a Pedro del Guayo, historiador y profe del Colegio Luis Amigó. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Bueno, capítulo 2, nos vamos ya con los romanos, que era donde dejábamos el capítulo anterior, la historia de Pamplona.
Así es, vamos hoy a viajar del siglo 1 antes de Cristo, más o menos, hasta el siglo 3, va a ser este segundo capítulo.
Y bueno, Pompaelo de protagonista.
O Pompaelo. Ahí, mira, abro paréntesis porque yo también de siempre Pompaelo. Y hay un debate de si sería Pompaelo o Pompelo, que parece ser ya pues desde hace unos cuantos años ya, pues la historiografía y especialistas, como que se debería igual mejor decir Pompelo.
Toma ya.
Sí, es una que yo también me tengo que cambiar el chip, porque claro, pues 44 años, ¿no? Sí. Desde siempre Pompaelo. Pues, bueno, pues desde hace ya un tiempo ya, bueno, pues parece ser que es más correcto igual Pompelo. Bueno, pues nos vamos a, eso es, nos habíamos quedado ahí con el general Pompeyo, que vino aquí a pasar el invierno del 75 a 74, esas son las fechas tradicionales, ¿vale?, que se barajan. Y bueno, realmente tampoco tenemos la certeza de cómo se fundó la ciudad. O sea, no hay ningún documento, ¿no?, que hable de esa fundación, de en qué fecha exacta, ni qué pasó, ¿no? Pero bueno, la cosa es que aparece Pompelo y se convierte esta ciudad en el eje vertebral de toda la zona, de toda la cuenca, teniendo poblaciones alrededor, en diferentes lugares, mesetas, cerritos que hay alrededor de Pamplona, ¿vale? Pero que parece ser pues que a partir de ahí va a ser esta nueva ciudad la que va, ¿no?, como digo, a organizar, ¿no?, el asunto este. Una situación geográfica buena, excepcional, incluso Estrabón, ahí tenemos a un historiador de la época, un griego, ya decía, ¿no?, pues de su importancia, porque estaba en la vía que unía Tarragona, Tarraco, con Irún, Oyaso, y que controlaba los pasos del Pirineo Occidental, el Sumus Pirineus. Incluso luego más adelante, en el itinerario de Antonino, que es un mapa de carreteras, más o menos, para que nos entendamos, aparece a finales del siglo III, situada en la calzada que comunicaba Astorga con Burdeos. O sea, claro, al final somos puerta de entrada de la península, ¿no?, o de salida, dependiendo hacia dónde pongamos nuestros pasos.
Por cierto, paréntesis, admiro muchísimo, porque me parece que en esa época edificar era increíble y hacían construcciones impresionantes, de grandeza, dicen que siguen en pie, y también hacer mapas.
Sí, sí.
Claro. Había que hacer mapas.
Había que hacer mapas. Ojo, los mapas es complicado, ¿eh? Los alumnos estos días hablando de la cartografía es un arte, ¿eh?
Si te pones desde arriba, ¿verdad? Como Google Maps, es fácil te hacer un mapa.
Claro, pero
en esa época a ver cómo lo
hacías. Hay que tener...
Mi admiración una vez más.
Bien, bien. Bueno, pues dejamos fundada, ¿no? Dejamos Pompelo ya... la fundamos y bueno, pues vamos a hablar un poquito de esa forma que podía tener. Sí que es cierto que abro paréntesis otra vez, que todo lo que conocemos es a raíz de la arqueología, ¿vale? Pues porque tenemos la suerte, pero también un poco, ¿no?, pues no desgracia, no voy a decir la desgracia, de una ciudad que se ha ido pasando de siglos a siglos y ha ido existiendo. Entonces, claro, lo que se ha construido sobre...
Encima del anterior.
Claro, entonces, pues, digo la suerte de que vivimos una ciudad maravillosa que tiene siglos de antigüedad. Desgracia, entenderme la desgracia con el término de, por ejemplo, tú te vas a Andelos, que tienes una ciudad romana que se quedó parada en el tiempo, ¿no?, en la época. Entonces, pues, si se excava la vez tal cual está, aquí habría que tirar las casas de los vecinos con suerte y encontrar debajo lo que hay. Un poco feo, la verdad. Pero bueno, la extensión de Pompelo, la trama urbana...
Un poco feo, si es la nuestra, más feo todavía.
Eso. Entonces, bueno, lo que os digo, ¿no?, las diferentes intervenciones arqueológicas que ha habido a lo largo de los últimos siglos, ¿eh?, porque desde el siglo XIX existen ya datos de hallazgos varios, como por ejemplo los restos de estatua de bronce, que ahora, por ejemplo, tenemos una en el museo, que por fin se queda en casa.
Qué bueno.
Menos mal, y muy bien, la verdad, una alegría. Tenemos mosaicos, estelas, restos arquitectónicos, pero es en los siglos XX y XXI que es cuando se han conseguido los mayores logros, ¿no?, a través, como digo, de los trabajos de los arqueólogos. Y gracias a eso, pues vamos viendo transformarse esa ciudad según los avatares que van a ir sucediéndose con el paso de los siglos. Por eso podemos hablar de una etapa de esplendor, que es la que vamos a tratar hoy, hasta el siglo III, seguida por otra, que eso ya será en el siguiente programa, que se empequeñece, ¿vale?, después de una destrucción que debió haber en siglo III, y luego ya en la época que llamamos, ¿no?, pues la caída del Imperio Romano, la crisis del Imperio. En esa fase de esplendor, Pamplona, Pompeyo, se ajustó a las normas constructivas de cualquier ciudad romana, que tenía una planta en retícula con dos calles principales, que era el Cardo Máximo, que iba de norte a sur, que más o menos correspondería con la actual calle Dormitalería. Y digo más o menos porque, salvando la planigrafía que tiene actualmente Pamplona, no es la que existía en época romana, pero más o menos por la calle Dormitalería. y el de Cumulus Maximus, que iba de este a oeste, cuyos restos deberíamos buscarlo bajo los edificios que están entre la calle Curia y Navarrería, entre esas manzanas de bueno, los edificios que hay ahí. Y entonces, a base de estas arterias principales, aparecerían las demás rúas paralelas, menores, transversales, ¿no?, paralelas, dibujando una ordenada red urbana al puro estilo romano, ¿no? Contaría con una muralla, y su extensión iría más allá de lo que luego fue la ciudad de la Navarrería, ¿vale? Lo que es el barrio actual de la Navarrería era más grande, ¿no?, que lo que tenemos. De hecho, se han encontrado estructuras que estaban situadas extramuros, probablemente, como por ejemplo un depósito de agua en la calle Nueva, ¿vale? Que ahí la tenemos, en la calle Nueva, por la Plaza San Francisco, por ahí, por esa zona, ¿no? Y en estas diferentes excavaciones que se han realizado a partir de la segunda mitad del siglo XX y comienzos del XXI, salieron también numerosos restos que nos ofrecen muchísimos datos para acercarnos un poquito más a esa Pamplona ya desaparecida. En el punto alto de la ciudad, en la zona del arcedianato, en la catedral, se encontró parte de una vivienda, una domus, sí, que eran viviendas de gente, vamos a decir así, de clase alta, ¿vale? Viviendas familiares, a diferencia de las ínsula, que eran pisos, lo que nosotros tenemos como pisos. En Pamplona no se han encontrado estas ínsulas. Pero sí está domus en la parte de atrás, que contaba con su propio complejo termán privado, ¿no? También en la zona del arcedianato, el mercado, el macelum, y en la calle Don Mitalería aparecieron diferentes restos de empedrado del Cardo Máximo, de esta calzada que entraría por ahí, ¿no?, que se cruzaría con el decumano más o menos en la zona de la catedral, donde estaría quizás el foro. Claro, la casualidad de que tengamos la catedral, ¿no?, en este lugar, el edificio religioso principal, pues también hay que tener en cuenta que, pues, a la hora de cambiar las religiones siempre se suelen poner estos edificios donde antes estaban los importantes de la antigua otra religión. Es una manera, ¿no?, de convertir el lugar, aprovechando ya, pues bueno, pues sí, no voy a decir que había un templo de Júpiter, pero imaginaos, el templo de Júpiter estaba donde la catedral, encima ponemos la catedral, la iglesia cristiana, ¿no? Que digo, ojo, no hemos encontrado ningún templo de Júpiter en Pamplona, ¿eh? Bueno.
Era un ejemplo, sí.
Eso es. Como testigo de lujo de los habitantes de Pamplona, estamos en esa época de esplendor, sí. Ha salido, pues, por ejemplo, diferentes mosaicos en muchas calles, que podemos verlos en el Museo de Navarra, ¿vale? Con diferentes motivos mitológicos, Teseo contra el Minotauro, de animales fantásticos, figuras geométricas, ¿vale? Y, por ejemplo, el más conocido de todos fue hallado a mediados del siglo XIX en la calle Curia. Y era un mosaico de teselas blancas y negras que se veía un recinto amurallado. Este es el que, si los oyentes se meten en internet y ponen mosaicos de Pamplona, ¿vale?, te va a venir este, que según la tradición identificaba con unas murallas de esa Pamplona, ¿no? Pero bueno, hay quien dice que realmente sería un parte del laberinto de un mosaico dedicado al Minotauro, al laberinto de Creta. Sí. Bueno, la cosa es que está en el Museo de Navarra, se pueden acercar a los oyentes a verlo y perfectamente. También queda reflejada esa vida acomodada en los restos de las termas que se han ido encontrando, no solo los de termas particulares. Sí. Por ejemplo, en la calle Compañía existe todavía un enorme arco correspondiente a una gran puerta de un balneario que debía ser un tamaño grande. De hecho, es una cafetería que está frente al edificio del albergue que hay ahí en la calle Compañía. Sí. ¿Vale? Pues hay una cafetería que si bajan al piso de abajo podrán tomarse un café pegaditos a ese arco enorme, 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 que todavía queda de ese complejo termal, ¿no?, de época romana. De igual manera, apareció a principios del siglo XXI en la Plaza del Castillo. Conocemos las excavaciones famosas, que, bueno, pues tuve yo también la suerte de poder participar en mis primeros añitos como arqueólogo. Bueno, donde salió, pues bueno, pues los restos, pues, de una zona de palestra para hacer ejercicio, la cámara de combustión, que era el prefurnium, que es donde calentaban para las leñas, los troncos, para que luego ese aire caliente fuese por el doble suelo que había, un suelo elevado, y, bueno, pues de esa forma todo lo que colocabas encima se calentaba. Si era una piscina, agua caliente. Si era el suelo, pues una zona de baños turcos, ¿no?, de estos de vapor, que son los antiguos baños romanos, ¿no? También se encontró, por ejemplo, una piscina de agua fría, en cuyo desagüe se halló un pendiente de oro, que alguna pamplonesa de entonces, pues, se le ocurrió ir a bañarse a las termas con un buen pendiente colgante, era de oro, con una piedrita semipreciosa. Y lo perdió y se quedó en el desagüe. Y ya ves tú, 2000 años después, tuve la suerte de, limpiando yo el desagüe, encontrarme el pendiente y digo, mira. Ahora vete y búscala donde está la dueña, ¿no? Que ya encontró tu pendiente. Así que para ir a la piscina hay que quitarse todas estas cositas, ¿eh? Sí. Bueno, y aparte de todo lo anterior, las excavaciones, por ejemplo, en la Plaza de Corazonistas, junto a la iglesia San Fermín de Alapa, que hace poquito, ¿no?, pues hemos tenido, ¿no?, San Fermín chiquito, tenemos un enorme, inmenso, de hecho es el área arqueológica más grande que tenemos hoy en día en Pamplona, pero sigue tapada, porque se excavó y se decidió taparla con, de una forma correcta para mantenerla, y el día de mañana pues se pudiera quizás llegar a abrir y tener ahí un área grande, ¿no? Porque tenemos un espacio abierto, que no tenemos ninguna construcción encima, que bien se podría musealizar. Tipo, no sé si has estado tú, por ejemplo, en Zaragoza, sí, salvando las distancias del Foro Romano de Zaragoza, claro, que puedes bajar, ¿no? Y ver, bueno, pues ahí lo tenemos, ¿no? Era un complejo de carácter privado, de una familia que parece ser que se dedicaba al tinte de ropa. Incluso apareció un sello de bronce para marcar los productos, que figura el nombre de ese pamplonés del siglo II en negativo, para sellar, ¿no? Pues las básicas. Que el nombre es Lucio Cornelio Celsio. Y luego también apareció una estatua del dios Mercurio, que es protector de los comerciantes. Entonces, pues tenemos ahí tanto el sello como la estatuita, que la verdad que nos dan un regálico. Y ojo, un nombre de un pamplonés del siglo II. Sí. Un hispano-romano que, de no haber sido por encontrar ese sello, pues jamás un hombre habría pasado a la historia, ¿no?
Claro.
Luego, además, aparte de este precioso complejo, como digo, arqueológico que hay en San Fermín de Aldapa, todavía por poder musealizar, que sería una maravilla, pues bueno, Pamplona tenía un cementerio, ¿no? Los cementerios romanos se colocaban a las salidas de las ciudades. Y sabemos, bueno, que hubo uno usado desde los primeros años hasta el siglo III, incluso algunas tumbas de época visigoda del siglo VI y VIII, pero ya ese es otro capítulo, que correspondería con el espacio que hay en la Plaza de Toros, calle Leire Amaya, esas zonas colindantes. Esta necrópolis se iniciaría próxima a la ciudad, en la zona del Barranco de la Brit, y se fue ascendiendo hacia el sur, hacia donde, pues bueno, pues hacia la Cuesta Veloso, ¿vale? Sí, hacia Selao, ¿no? Baja Navarra. Hasta el siglo II, el ritual de enterramiento fue la incineración, y se han encontrado varias estelas funerarias y aras votivas, que eran unos altares en los cuales se realizaban rituales religiosos, pues en honor al difunto, pues desde libaciones de líquido vino, quemar alguna cosita, dejar, ¿no?, pues trozos de trigo, de, bueno, sí, comida, bueno, rituales, ¿no?, una ara, un altar. Vale. Luego también se han hallado ejemplos de enterramientos del cadáver, siendo esta práctica más propia de las clases humildes, porque la cremación podía resultar un poco costosa. Entonces, pues tenemos esa inhumación, enterramiento, ¿no?, el tradicional, sí, en la tierra y fuera. Pero a partir del siglo III, y sobre todo con la llegada del cristianismo, esta práctica, la de inhumar, se impone y sustituye a la incineración. De hecho, la incineración aquí en Pamplona, nosotros con la edad que tenemos habríamos empezado a ver las primeras incineraciones, quizás de pequeños, porque al principio, allá por los años 50, todo el mundo se enterraba. Eso de incinerar era algo raro, ¿no? Aquí en Pamplona no existía en el cementerio una zona. Bueno, y lo que se hace es sepultar el cuerpo en ese espacio subterráneo con unas paredes de piedra, con el ajuar, que luego también el cristianismo elimina ese ajuar, ¿no? Porque no necesitas nada, ¿no? Cuando mueres no hace falta que te ponga al lado una cerámica, una hebilla, un hacha, una espada, ¿no? Lo que haya, ¿no? Bueno, pues como muestra de lo anterior esto que cuento, se han encontrado tumbas de estas características desde la calle Labrit hasta la calle Amaya. Y es muy interesante porque toda esta zona, como digo, la Plaza de Toros, toda esa extensión, se le ha llamado Argaray, ¿no?, el llano de Argaray. Sí. Pero más interesante resulta el término en vasco, que tuvo mucho tiempo antes, que es Obietagaña, que si cogemos y lo traducimos, significa encima de fosas. Claro, entonces esa propia, ¿no?, etimología del nombre, que muchas veces nos ha pasado. Yo me acuerdo que una vez estuvimos excavando en un lugar que era Osaleta, claro, Osaleta de Osario, y aparecieron enterramientos. Bueno, pues aquí Obietagaña, encima de fosas. De hecho, este nombre así aparece reflejado en un libro del convento de San Agustín del siglo XVIII. O sea, es un nombre ya antiguo que te estaba dando una pista de lo que de verdad había debajo, que luego aparecerán las fortificaciones, ¿no?, de estas ya de la época moderna, luego aparece la Plaza de Toros y demás, pero pues ahí están, ¿no?, esos enterramientos interesantes. Y luego, ya que tratamos el tema de la muerte, de los enterramientos, también hay que destacar, porque en esta época del siglo I al III, tenemos más o menos, dicen, en la segunda mitad del siglo II, la aparición de los primeros nombres de mujer de época romana. Lo mismo que Lucio Cornelio Celsio, ¿no?, este señor que debía vivir ahí donde San Fermín del Aldapa, pues se encontró el 17 de octubre de 1895, ya ha llovido, en la calle Navarrería, una estela funeraria que habría sido movida para recolocarla en algún edificio, que probablemente vendría de esta zona, como digo, de la Brit, Plaza de Toros, ¿vale? Y en esta estela aparecen los nombres de Festa, Rústica, Estratia y Antonia. De estos cuatro, yo creo que el que más nos suena, Antonia.
Antonia,
¿vale?
Sí.
Porque Festa, Rústica y Estratia ya no son nombres que se hallan, ¿no? Pues parece ser que en la estela esta, las dos son dos hermanas, que es Festa y Rústica, la costearon poniendo, ¿no? Pues nosotros hemos hecho esta estela, la hemos pagado nosotras, a Sixtilio, que era el padre, a su madre o esposa Antonia, a su hermano Sereno y a su otra hermana Estratia. Entonces, pues gracias a este también, este hallazgo arqueológico de hace ya mucho tiempo, que por cierto lo podemos ver en la plaza de Santa María la Real, enfrente del arzobispado, una reproducción ahí grande, muy bonita, y ahí se pueden ver pues esos nombres de las primeras hispano-romanas pamplonesas que se sabe que no habrían pasado a la historia más allá, ¿no?, de no haber encontrado este hallazgo, ¿no?, de esa estela funeraria. Y bueno, esto sería un poquito, ¿no?, pues hasta el siglo III, porque luego a partir del siglo III ya veremos en el siguiente capítulo que la cosa va a cambiar, porque aquí todo lo que sube tiene que bajar. Y después del tiempo bueno viene la tormenta. Pues eso ya nos quedamos para la próxima semana.
Pues en la próxima semana abordamos esa historia de Pamplona a partir del siglo III. Pedro del Guayo, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias.
Hasta luego.